Center for Computing Research at the IPN, and he's presentation is Big Data Calling for a New Scope in the Curricula of Computer Science.
Thank you. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Carlos. Gracias a Salma. This is a very local presentation. Let me switch to Spanish in order to try to explain how this model is working in the IPN, in my research center. So, aunque no es un proyecto que es que directamente está generando datos, como se predica. Se trata de un proyecto académico de reestructuración para atender las nuevas líneas de conocimiento, los nuevos conceptos que se están desarrollando en la ciencia de la computación. No es mi proyecto de investigación. O sea, no se trata de explicar qué es el Big Data, no se trata de explicar qué es muy importante, tampoco tratamos de explicar cuál es el futuro de Big Data. Realmente es un tema que académicamente, cómo nos podemos preparar y cómo podemos preparar a las nuevas generaciones de estudiantes en temas de ciencia de la computación para que sean pertinentes, para que tengan los skills suficientes que está demandando tanto el área de investigación como el área de mercado. ¿Cuál es la premisa? ¿De dónde partimos? Somos un centro de investigación específicamente en ciencias de la computación. Tenemos 3 posgrados, 2 maestrías, 2 y un doctorado. Uno de ellos es de competencia internacional, los otros son de competencia consolidados. Importante número de SNI 3, SNI 2, etc. Quizás la metodología con la que veníamos trabajando y el resultado que veníamos obteniendo a través de la formación de nuestros estudiantes, nos dimos cuenta que más del 96% de los estudiantes que hacen una maestría en ciencias de la computación no hacen un doctorado en ciencias de la computación. Quiere decir que si estábamos preparando a los estudiantes porque iban a hacer el doctorado, quiere decir que ese 96% de estudiantes, ¿qué estaban haciendo si no estaban haciendo el doctorado? Y los estábamos preparando para hacer un doctorado. La dinámica sola de la tecnología nos dice muchísima información y es impresionante. Hace 20 años apenas el web estábamos rascando, estábamos picando, estábamos viendo la jornada a través de la página de UNAM. Hace 10 años las redes sociales apenas estaban surgiendo. Hace 8 años apenas estaba apareciendo el Twitter, el Facebook. Hace 7 años apenas estábamos teniendo estos smartphones que ahora aparentemente es como si hubieran estado con nosotros toda la vida. Hace 4 años estaba surgiendo los tablets, hace 10 años no existían los empleos que existen hoy en día, como el mercado digital, como el comercio electrónico, como el diseño de aplicaciones apps, como el desarrollo para aplicaciones web. Actualmente más de 1 millón de nuevos blogs se generan por mes, más de 1 millón de nuevos usuarios de Twitter se generan cada día. Es decir, todo esto es vital. Todo esto genera información de forma masiva. ¿Cómo estamos preparando a los estudiantes para atender esta dinámica que se está moviendo a una velocidad impresionante? Los estamos preparando para hacer el doctorado, pero también resulta que el impacto que está teniendo el Big Data o el Big Data es desde la industria hacia nosotros, hacia la academia. El gran usuario, el gran motor de esta información que se genera de forma masiva es la industria. La problemática ya lo saben, la importancia, no hay que convencerlos de ustedes porque son especialistas sobre el tema, pero uno de los elementos que ustedes ya muy bien conocen es que la cantidad de información que se está generando por día está en el orden de los exabytes. ¿De dónde viene esta información? De temas financieros, de servicios, de las redes sociales, de los dispositivos móviles, de las transacciones comerciales, información científica, que es la que más se ha tocado a lo largo del día de hoy. Walmart genera impresionantemente información, 2.5 petabytes al día. La cantidad de información que se mueve, que cruza el internet hoy en día, por segundo, es mucho más grande de la información que existía en todo el internet hace 20 años. Entonces, lo que estamos hablando, como bien lo decía el director de Google hace algunos meses, es que no es que estemos haciendo algoritmos nuevos, no es cierto. En totalidad, de lo que estamos hablando es de que tenemos mucho más información. Y más interesante todavía es que cada uno de nosotros, en los dispositivos que traemos en la mano, nos estamos convirtiendo en usuarios que van generando información cada vez que damos un paso. Aunque ustedes digan que no están conectados al internet, con solo traer el dispositivo en su bolsa, en la mano, automáticamente están buscando una antena para donde conectarse, le están diciendo a la antena cuál es tu teléfono, cuál es tu Mac, en dónde estás. O sea, la red telefónica puede monitorearte sin que tú se lo digas, sin que tú le des el permiso, exactamente cómo te vas moviendo. ¿Para qué sirve este tipo de cosas? Por ejemplo, para turismo. En la ciudad de Barcelona, para saber cuáles van a ser las nuevas rutas que van a existir para hacer que el turista se mueva por rutas nuevas y no solo vaya en la ruta tradicional, y hacer al mismo tiempo que crezcan nuevos nichos de mercado, nuevos empleos, nuevos tipos de tiendas. Lo que van monitoreando es desde que ustedes se bajan en el aeropuerto y encienden su celular, los están monitoreando. O sea, las antenas van monitoreando y saben el turista que eres tú, por dónde se mueve, qué le gusta, en dónde se detuvo, cuánto tiempo se detuvo, a qué distancias caminó de las rutas principales de la ciudad. De tal forma que con este tipo de información se puede planear nuevas rutas de turismo, por dar un ejemplo. Pero ¿cuál es lo nuevo? Que realmente análisis de la información ya se tenía o ya se hacía. Intentar extraer información o extraer riqueza de la información para la toma de decisiones, eso también ya se estaba haciendo. ¿Qué es lo nuevo con este concepto de la cantidad masiva de información, de que en cualquier momento ya podemos hablar de números estratosféricos de petabytes de un día para otro? Uno de los elementos que lo hace la diferencia es la velocidad. ¿Cómo le hace Amazon para que cuando ustedes entren en la página y cuando le des clic, te está diciendo, y además de lo que vas a ver, te va a gustar esto, esto, esto? Porque bueno, siguió la ruta de los clics que ustedes le dieron a la página, y a partir de la información que ellos tienen almacenada en tiempo real, de lo que está observando, que tú estás dándole clic, está comparando qué otros usuarios siguieron la misma ruta y qué tipo de información, qué tipo de libros, qué tipo de dispositivos compraron. Por eso es importante la velocidad. La variedad de la información. Eso es otro de los elementos nuevos que entran en el nuevo concepto de Big Data. Así como tienes voz, tienes video, tienes imágenes, tienes diferentes tipos de archivo, que es complicado, es por eso se le llama una base de datos que no tiene una estructura definida. Es lo que utilizamos más en términos de investigación y de lo que se ha venido hablando hoy en día aquí, a lo largo del día, perdón, es de información que prácticamente sí está estructurada, porque es captamos información, la vamos almacenando, y normalmente el análisis de información se hace posterior a que lo tienes almacenado. En cambio, cuando se habla del volumen de información, cuando se habla de velocidad, es otro concepto, es fino, pero es otro concepto que se está buscando en el concepto de Big Data. ¿Por qué el valor de la información es importante? Porque cada vez es más barato. Cada byte. ¿Por qué podemos almacenar petabytes? Porque cada vez es más barato el dato. Cada vez la tecnología va bajando de precio, por lo tanto puedo tener más core, puedo invertir más en redes, puedo invertir más en discos duros, puedo invertir más en repositorios, de tal forma que puedo almacenar más información que tiene un costo menor. Es por eso que sí puedo crecer en temas de información. ¿Cuál es la fuente de la información? Toda. Toda la que ustedes ven, escuchan, leen, esa es información que se utiliza en este nuevo concepto de Big Data. Es mucho más importante la velocidad que almacenar información. Es más importante monitorear en el momento oportuno que almacenar información. Porque al cliente, si no le vendiste en el momento que estás en la pantalla, ya no importa mucho que 15 minutos después, cuando ya no está en la pantalla, lo ofrezcas algo. Yo les puedo asegurar que a partir de hoy, en sus correos electrónicos les va a aparecer información de venta de estancias en un hotel que se llama Bugambilias. Es este. ¿Por qué? Porque es parte del mercado. Vinieron aquí, viajaron aquí, les va a empezar a llegar información de promociones de este hotel o de hoteles que están alrededor de él. ¿Por qué? Porque si ustedes viajaron aquí, puede ser que les interese regresar aquí. Y es parte de lo que hace este nuevo tipo de mercado que te está dando esta tecnología. Cerca del tiempo real es eso, que analizan información. Si se fijan, lo que tenemos aquí es. Si buscamos cuáles son los nuevos perfiles que tenemos que preparar para este nuevo concepto de tecnología, realmente si vemos las partes donde están los dibujos, es lo que ya venimos haciendo, ¿no? Trabajar en temas de redes sociales, hacer especialistas en bases de datos, en temas de multimedia, en temas de redes, en temas de dispositivos móviles, de sistemas embebidos, o en el tema de arquitectura de redes de alta velocidad, diferentes tipos de conectividad, o trabajar en temas de supercómputo, HPC, que es arquitectura, compiladores, esquemas de paralelismo, MPI, etc. ¿No? Es decir, lo que hay dentro de estas grandes cajas es algo que ya venimos formando. Lo que es el nuevo perfil que se requiere para esta tecnología es todo lo que tiene que ver con análisis de información, todo lo que tiene que ver con extraer la información en el momento oportuno, cómo extraer la información, cómo combinar la información, cómo visualizar la información, cómo preparar la información para ser después analizada, etc. ¿No? Ese es el perfil nuevo que no teníamos y que no lo veníamos formando. ¿Cómo lo han venido trabajando cada uno de los grupos de investigación que se han presentado aquí o en las empresas? Es que ellos mismos han preparado a los jóvenes que los apoyan en sus proyectos de investigación. Sin embargo, si queremos tener perfiles que impacten de forma masiva en la sociedad y que realmente este se convierta en un mundo tecnológico, no podemos seguir formándolos de uno en uno. Tenemos que meterlos al modelo de formación de escala de estudiantes a las universidades o a los centros de investigación. Como ya he comentado, el tema de Big Data está estrechamente vinculado con lo que se hace en Big. Realmente ellos son los que están haciendo que crezca este concepto, son los que están obteniendo grandes cantidades de información, de tal forma de que si queremos trabajar en el concepto crudo de Big Data o de Big Data, realmente tendríamos que estar vinculados. Tendríamos que estar vinculados para saber a dónde van, qué están haciendo, qué tipo de herramientas tienen, qué tipo de herramientas requieren. A partir de ahí es cuando se empieza a generar este modelo de formación a escala que realmente va a tener un impacto. ¿Por qué es importante formar a los jóvenes? Bueno, estamos en un medio académico, no tengo que convencerlos que formar representa. Entre mayor educación tiene una persona, mayor es la probabilidad que tenga de captar nueva información. El conocimiento es acumulativo, el conocimiento es lo que te permite es que si tienes grupos de jóvenes con un conocimiento importante, te permite tener una solución a un problema o te permite seleccionar de un grupo de ideas para un problema cuál es la mejor para atender ese caso particular. Es por eso que la academia, los planes y programas de estudio tienen que estar en constante movimiento. Si no nos movemos a la velocidad a la que se está moviendo la tecnología, lo que vamos a ver es una mancha. Y vamos a ver el clásico la brecha digital en donde estamos siendo consumidores de esa tecnología. Si realmente queremos participar en el concepto de formar, de desarrollar, de crear tecnología, es decir, este concepto de innovación, nos tenemos que mover a la misma velocidad de la tecnología. Y estoy hablando de los planes y programas de estudio de las universidades y de los centros de investigación. Cierra, cuando logremos esa, al menos estar y caminar a la misma velocidad que la tecnología, realmente es cuando vamos a tener imágenes y cuando vamos a poder ver a Bolt correr a cierta velocidad en los 100 metros planos. ¿Cuáles son los perfiles que requiere la industria, que requiere los centros de investigación, los proyectos como los que se han presentado el día de hoy en el tema de Big Data? Espanta esa cantidad de información que está aquí. Es unas buenas bases de ciencias de la computación, se requiere tener este estilo o conocimiento de análisis, de tecnología de información, de negocio, de comunicaciones, de minería de datos, de estadística, de minería de texto, de conocimiento de patrones, de optimización, de análisis, de sentimiento, bases de datos, todo lo que tiene que ver con bases de datos, cómputo en la nube, cómputo de alto rendimiento, visualización, etcétera. ¿No es? ¿Se puede dar esto en 2 años? No. Es muy complicado. Es muy complicado generar un perfil que pueda atender a todos los proyectos y que pueda atender a todas las necesidades de la industria. De tal forma que, así como existe la necesidad en Big Data, también existe la necesidad en dispositivos móviles, también existe la necesidad en redes sociales, también existe la necesidad en ciberseguridad, de tal forma que no puedes tener en un centro, en un solo centro de investigación, posgrados que atiendan a todas las necesidades que pueda haber en el mercado. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? A partir de aquí, si hablamos del modelo que trabajamos en el centro y en el cual está operando hoy en día para atender a esta velocidad tecnológica que va caminando día con día y que realmente deberíamos ir a la misma velocidad para ver cómo se mueve la tecnología. Necesitamos socios. Actualmente, al menos la necesidad y la realidad de nuestro país nos dice que el número de doctores que les van a permitir contratar en sus centros, en sus universidades, es mínimo o nulo. Es decir, si tú tienes, en el centro de investigación tenemos alrededor de cerca de los 60 investigadores, ¿cuántos investigadores más nos van a permitir contratar en los próximos 5 años con plaza del Instituto Politécnico Nacional? Probablemente uno. A esa velocidad no podemos alcanzar al golpe. A esa velocidad no vamos a formar jóvenes que tengan los skills necesarios para minería, para BIC, para ciberseguridad, etc. ¿No? Es decir, no tenemos a los cuadros con los que van a formar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos buscar socios de innovación. Es decir, ¿quién es el mejor centro, la mejor universidad que sea el número uno en temas de Big Data? ¿Cuáles son las varias, ¿no? ¿Con quién me conviene aliarme para que yo doy una parte de la formación del joven y ese centro lo va a formar específicamente en Big Data, o lo va a formar en cómputo de alto rendimiento, o lo va a formar en ciberseguridad? De esa forma, nosotros, en este modelo que estamos trabajando, creemos que sí podemos tener una currícula en el estado del arte de la tecnología. Bueno, y eso permite tener que complementar este concepto de la transdisciplina. ¿Cómo funciona? Es decir, yo tengo un centro de investigación en donde formamos jóvenes en los conceptos sólidos de ciencias de la computación. Tenemos 11 laboratorios donde trabajamos desde el nivel transistor, nanotecnología, minería de datos, ciberseguridad, procesamiento digital de señales, lenguaje natural, redes, etcétera. Es decir, ya tenemos líneas definidas, pero no las tenemos todas las que está requiriendo o como se está moviendo la tecnología. De tal forma que yo busco a mi socio que, por ejemplo, sí sea el número uno en Big Data. De esa forma, cuando combino los dos conceptos, como resultado voy a obtener a un joven que tiene sus conceptos de buen nivel y conocimientos de buen nivel en ciencias de la computación, además de la especialidad de minería de datos o Big Data que va a tener, o el científico en datos, ¿no? Que también se conoce a este tema. ¿Quién es mi socio? Es parte del ejercicio que hicimos nosotros para identificar quién es mi aliado. Mi aliado en temas de tecnologías de información, si quiero irme con el mejor, está en Estados Unidos. Pero si se fijan, en México, que está del lado derecho, aquí, nuestra producción en temas de tecnologías de información, la producción es a través mucho de España. Es decir, con coautores españoles publicamos artículos junto con autores de Estados Unidos. De esta forma, lo que nos está diciendo esta gráfica es que quizás mi socio inmediato esté en España porque ya tiene un camino directo con el grande con el que yo quiero llegar. Quizás en el primer salto me sea más fácil ir a través de los que ya tienen el camino que yo brincar yo solo y buscar a mi socio allá. Ahora, dentro de España, si yo ya vi que mi mapa me lleva hacia allá, es parte del ejercicio que hicimos, mi socio, de acuerdo a los números que se reportan en cuanto a la productividad, se llama Universidad Politécnica de Cataluña, que es la que más está produciendo en tema de journals, artículos en temas de tecnologías de información. El otro camino es, yo ya identifiqué con quién puedo buscar mis especialidades, pero ¿cómo puedo garantizar que soy un posgrado de excelencia? Más allá de los mínimos que me puede marcar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, el Consejo, como así me dice, de esta línea para abajo no eres consolidado, no eres de calidad, y de esta línea hacia arriba sí lo eres. Podemos siempre vivir en la rayita, ¿no? Es apenas arribita y me vivo en el mínimo. Sin embargo, la estrategia que seguimos para realmente no preocuparnos de los mínimos es, hicimos un análisis, contratamos una empresa que hiciera el ejercicio de compararnos a los centros, a los posgrados que ya teníamos con los posgrados en ciencias de la computación de las top 10 universidades que hay en el mundo. Es Harvard, MIT, Stanford, Princeton, etc., ¿no? La meta era, ¿qué estoy dando yo? O sea, ¿qué cursos estoy dando yo? ¿Qué contenidos estoy dando yo? ¿Y qué están dando ellos? O sea, no el solo hecho de tener los grados de doctores, ni dos, ni tres, ni uno, nos estaba diciendo que los contenidos eran igual, o sea, que significa, bueno, hay dos lógicas, ¿no? Una, que estos top 10 estén mal y nosotros estemos bien. O es que pues, quizás si nos pudiéramos alinear y saber que si ellos están considerados y el resultado que estamos teniendo es el que se considera de la máxima calidad, pues quizás sería prudente alinearnos a lo que estaban haciendo. ¿Qué fue lo que identificamos? Un elemento fundamental es cuáles son los cursos mínimos que se le dan a un joven en estas universidades para otorgarle un diploma de maestro en ciencias de la computación. ¿Qué es lo mínimo que le dan? Es decir, hay cursos base o lo que se conocen como los core course o los cursos núcleo que dan prácticamente en todas estas universidades. ¿Cuáles son teorías de la computación? La parte dura de las ciencias de la computación, matemáticas, sistemas operativos, arquitectura de computadoras, algoritmos, minería de datos, etc. Es decir, estos cursos, si ustedes hacen el análisis en las universidades que están rankeadas más arriba, todos los dan en el primero y segundo semestre. A partir de ahí ya toman una especialidad, que es lo que modificamos nosotros en el segundo. De tal forma que haciendo el cambio de la estructura en los posgrados que tenemos, la estructura quedó organizada de esta forma. Sacamos los corpus, los mismos que se dan en las top 10. Y realmente ustedes hacen lo mismo. Las bibliografías que utilizan para sus cursos es las mismas que utilizó el doctor que da el curso en su universidad, porque el doctor tomó, hizo el doctorado en aquella universidad. En el centro tenemos profesores que hicieron el doctorado, unos en MIT, otros en Berkeley, otros en Europa, otros en Inglaterra, y prácticamente la bibliografía en temas de ciencias de la computación es la misma. Entonces la alineación que hicimos hacia las top 10 nos dice que tenemos un primer semestre de corpus, tenemos un segundo semestre en donde damos la especialidad de qué va a hacer el estudiante. Es decir, tenemos 11 laboratorios, es decir, el estudiante decide a qué laboratorio se va a ir. Entonces el estudiante, después de tomar los core cursos, dice: yo me quiero especializar en redes, yo me quiero especializar en cómputo de alto rendimiento, etc. Entonces se va en esa línea. Entonces los investigadores que están en esa línea les van asignando los cursos que lo van a llevar hacia esa especialidad. Aprovechamos, nosotros en nuestros programas dentro del Politécnico tenemos unos cursos, unos espacios que se llaman seminarios. En donde la intención es guiar al estudiante para desde que define su tema de tesis hasta que concluye su proyecto de grado. Lo que hicimos fue toda esa ventana de tiempo de 2 años que le llamamos seminario, la convertimos en 3 elementos fundamentales. Uno es soft skill. Soft skill es toda esa habilidad que le están pidiendo al estudiante de saber trabajar en equipo, saber hacer análisis, saber participar en reuniones, saber tomar decisiones. Es decir, ese tipo de habilidades que le van a permitir convivir y comunicarse con los demás, que le van a permitir llegar a puestos ejecutivos, es lo que te da el soft skill. Hicimos un trabajo en conjunto con Canieti, específicamente con México First, a través del cual captamos las necesidades de la industria y es a lo que le llamamos la ventana de los skills industriales. Es decir, si se requiere una herramienta, si se requiere que programen para cómputo con la nube, si se requiere cierto tipo de compiladores, etc. Entonces, en las ventanas de tiempo que tenemos y que antes estaba ocupada exclusivamente para los seminarios, en la formación dentro del posgrado del estudiante se le está certificando en los temas que son necesarios arriba, que le van a servir a ese 96% de los estudiantes que no van a hacer el doctorado y que además van a tener habilidades suaves en su esquina, además de su proyecto de tesis. Bueno, ¿qué pasa con ese 5%, 4% que sí va a hacer el doctorado? Simple y sencillamente, pues hace su especialidad enteramente en el laboratorio donde va a trabajar, es decir, él se va a especializar en redes sociales, en lenguaje natural, y prácticamente el tiempo que se le dedicaba o le pudiera dedicar el otro estudiante que está pensando ir a trabajar en temas de industriales y soft skill, se lo va a dedicar a su proyecto de investigación. La apertura es total. Si ese estudiante se quiere certificar en algo de lo que está ofertando la industria, que para él le va a costar 0 pesos, lo puede tomar. De esta forma, bajo esta estructura, lo que tenemos es un estudiante que tiene los conocimientos duros de ciencias de la computación, con los core cursos, tiene los cursos de la especialidad hacia algunos de los laboratorios que tenemos, tiene las habilidades industriales y tiene los objetivos. Bajo este modelo también, lo que tenemos es qué va a pasar, por ejemplo, con Big Data. Nosotros no tenemos un grupo de Big Data. Para eso buscamos al socio, nos fuimos a través del análisis que les presenté, nos fuimos a hacer el análisis y encontramos que uno de los centros principales de supercómputo en Europa se llama el Centro de Supercómputo de Barcelona, que tiene una de las máquinas top en Mare Nostra. Pues con ellos son nuestros socios para temas de cómputo de alto rendimiento. Es decir, tenemos un convenio en donde damos 2 grados, uno por parte de la Politécnica de Cataluña y uno por parte del Politécnico. ¿Cómo funciona? El estudiante entra a través de nosotros o entra a través de la Politécnica de Cataluña, está en un año en el lugar en donde entraron y al siguiente año se mueven a la otra universidad que les va a dar el perfil que no tiene la universidad por donde empezaron a hacer su posgrado. De tal forma que ahora sí, nosotros actualmente tenemos ya una generación de estudiantes trabajando y especializándose en temas de supercómputo en uno de los mejores centros de supercómputo que hay en el mundo. ¿Qué tipo de resultados ya tenemos de este modelo? Pues en temas de certificaciones, el certificado a 252 estudiantes, es decir, esos alumnos ya prácticamente en cuanto salen se los está comiendo la industria. Tenemos solo en el centro de investigación más de 1.216 estudiantes que han se han, han tomado cursos de los muchos que damos ahí, que la industria nos está definiendo, que quisieran que ese estudiante llevara al momento de ser contratado. Y esto realmente hay una política por parte de CANIEC, por parte de este grupo de asociaciones, que realmente ellos también tienen interés que los jóvenes se formen porque tienen necesidad de apoyar a los. El perfil que ya estamos obteniendo los estudiantes ha provocado que empresas como Microsoft, Intel, Oracle, Ericsson, Google, Apple ya estén haciendo reclutamiento dentro de las instalaciones del centro. Los estudiantes ya de estas empresas que les estoy mencionando, ya tenemos estudiantes trabajando con ellos desde el Silicon Valley hasta Guadalajara, donde hay donde está Intel, donde está Oracle, etc. La Bolsa Mexicana de Valores está muy interesada en el tema de Big Data, por ejemplo, de cómo te da tu rendimiento. Lo que más están aprovechando los estudiantes es temas de redes neuronales, temas de inteligencia artificial, porque lo ocupan para el análisis de la información que ellos tienen. Como les decía, en la maestría de doble titulación ya tenemos una primera generación allá y están a punto de graduarse en el tema de supercómputo y en la arquitectura de computación. Realmente el tema de minería, el tema de Big Data, el tema de toda la tecnología que está pasando enfrente de nosotros, no solo debería de inquietar al investigador que esté trabajando en esa línea. Esa fue la reflexión que hicimos nosotros en el momento. Esa tecnología que está pasando debería de inquietar a toda la estructura del programa de estudios que tenemos. Porque la pregunta que nos hacíamos, ¿y en qué estarán trabajando? Empezamos un ejercicio muy fuerte de vincularnos con la industria, de desarrollar proyectos con la industria, de buscar certificaciones con la industria, de reunirnos con la industria. Nos reunimos con alrededor de 120 empresas de tecnología de información en México para analizar hacia dónde teníamos que caminar. Lo que se escuchaba y lo que decíamos era lo que ustedes ya han escuchado y dicho en muchas reuniones, es decir, la industria decía que nosotros solo hacíamos artículos y nosotros decíamos que la industria no sabía qué quería. Pero en ese tipo de reuniones lo que estábamos buscando era no quién tenía la culpa, sino cuál era el paso que teníamos que dar y cuál era el compromiso que cada uno debería de tomar para formar a toda esta generación. Yo creo que el modelo desde nuestro punto de vista está funcionando. Sin embargo, en este desierto tecnológico que se llama México, ese tipo de gotitas se las compra. Yo creo que este ejercicio, lo que tendríamos que hacer y lo que intentamos hacer hacia el nivel masivo ya del Politécnico es pasarlo y que empiecen a formarse perfiles